Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Estamos en nuestra tertulia con José María Marco, con Pepe García Domínguez, con Ketty Garat y con la noticia que me pasaban 30 segundos antes de que empezara este programa. Estábamos en un tono, pues como hacemos fútbol en radio, oye, que al fin y al cabo solo es fútbol, José María. Es verdad que ahora tenemos un clásico y que es contra el Barcelona, pero como vamos a ganar, sí, ¿qué más da? Sí. Pero solo es fútbol. Y me decía Nieves, Dieter, ¿te acuerdas de Eduardo Cardet? Eduardo Cardet es el miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba, que llamamos el lunes después de la muerte de Fidel Castro Ketty, porque le habíamos entrevistado en otras ocasiones a propósito de si se estaba haciendo una apertura del régimen cubano después de las decisiones de Barack Obama, y fue bastante clarito. Hay veces que cuando entrevistas a alguien que está viviendo no en Madrid, no en Salamanca, no en Jaén, sino en La Habana o en Cuba, pues no caes en la cuenta del valor que tienen unas declaraciones tan contundentes como las suyas. Luego, desgraciadamente, sí te das cuenta de, a lo mejor, lo que sucede cuando haces entrevistas de este tipo. Porque el lunes, Eduardo Cardet dijo cosas como esta a propósito de el funeral de Fidel Castro, de la muerte y de si los cubanos estaban llorando de forma sincera el fallecimiento del dictador.
Lo que hay en Cuba es un luto impuesto, por así decirlo de alguna manera. Es imposible que nuestro pueblo pueda expresar de manera libre y espontánea el verdadero sentir por este acontecimiento. O sea, es un país virtualmente paralizado. Fidel Castro fue un hombre muy controvertido, sumamente odiado y rechazado por nuestro pueblo y otros pueblos de América Latina que han sufrido el embate directo de estos regímenes aupados por él. Hay mucha gente que desde fuera lo alaba, lo apoya, porque supuestamente él se erigió como el David contra el Goliat, enfrentando a Estados Unidos y nada más. Pero el resultado de su gobierno durante 47 años fue una dictadura totalitaria que ejerció el poder de manera absoluta, despótica, violando todos nuestros derechos y no permitiendo el desarrollo económico de nuestra nación. Que la muerte de Fidel Castro, por supuesto, significa el fin de una época de proyectos totalitarios y excluyentes, pero bueno, no podemos confiarnos porque no es el único régimen que ha persistido en el mundo. En el mundo existen otros gobiernos de esta corte. Sí te puedo asegurar que nosotros como pueblo tenemos un inmenso reto por delante, tenemos que trabajar, tenemos que impulsar nuestros propios proyectos de reclamo de nuestra soberanía y nuestros derechos para poder participar en la vida política y económica de nuestra nación y comenzar una reconstrucción.
Pues después de decir cosas como esta en este programa, anoche Eduardo Cardet iba andando por Velasco, el sitio donde vive en Cuba, cuando se le acercaron cuatro policías y le empezaron a pegar una paliza. Golpes descomunales, es un textual que nos han dicho gente cercana a Eduardo, y le encerraron en una prisión bajo la acusación de desacato y ofensa al comandante. Además con amenazas sobre lo que le pueden hacer a este señor. Es duro, ¿verdad, José María? Ver cuáles son las realidades que sufren algunos y luego la imagen que se desprende de allí según otros, Marco.
Pues la verdad es que es muy impresionante, sí, porque a mí una vez Carlos Alberto Montaner me dijo que para imaginar la vida en Cuba había que imaginarse la vida en un zulo, que es lo que era, que vivías en un zulo. Y a pesar de toda la luz y la supuesta alegría y el exotismo y toda la tontería, ¿no? Y la verdad es que el zulo sigue. No se ha avanzado ni un milímetro, ¿no? Después de las aperturas de Obama, ahora va a cambiar la Unión Europea de política, lo habéis visto, ¿no? Se acaba la posición que había promocionado el gobierno español bajo Aznar y cambia, se vuelve a abrir y no va a servir de nada. Sí. Es evidente que no va a servir de nada.
Hubo un tiempo en que las autoridades europeas le daban el premio Sájarov a Osvaldo Payá.
Osvaldo Payá debe ser el Eduardo debe ser del Movimiento Cristiano de Liberación, no de Payá.
Pues fíjate, te lo va a confirmar Carlos Payá, imagínate. Hermano de Osvaldo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha pasado, Carlos?
Pues mira, ayer a Eduardo Carden, que acababa de regresar de Estados Unidos, que estuvo una semana allí, la policía se presentó en su casa, lo detuvo violentamente, cuatro policías, le dieron una brutal paliza, eso en el pueblo de Velasco, que está cerca de la ciudad de Holguín, y ahora está detenido en dependencias policiales de Holguín, de la capital de la provincia.
¿De qué le acusan, Carlos?
Vamos a ver, le dicen que cuando estuvo en Estados Unidos se vio con gente que no debía haber visto. Claro, porque el régimen cubano decide con quién uno se tiene que ver en los países libres, ¿no? Luego le acusan también de desacato y de falta de respeto al comandante por las distintas declaraciones que él ha estado haciendo, entre otras a vuestro medio, ¿no? Que le entrevistasteis
el lunes.
El lunes, y a otras agencias, que él ha estado haciendo declaraciones, haciendo una valoración de lo que está pasando allí, de quién era el personaje este que murió, bueno, el dictador este que murió. En fin, pero de todas formas el régimen no necesita excusas. Mire, aquí lo fundamental es que el Movimiento Cristiano Liberación, que lidera Eduardo Carden en Cuba, él es el coordinador nacional en Cuba, el movimiento está dentro y fuera de Cuba, tiene cargos ejecutivos dentro y fuera, pero bueno, él es el líder dentro de Cuba. El movimiento está llevando adelante una campaña de, se llama Un Cubano, Un Voto, que consiste en pedir una reforma de la ley electoral, que ahora es injusta, que es una ley leonina hecha a medida del régimen, para que esa ley sea medianamente, para que sea verdaderamente democrática. Es más, se están entregando en mano esa propuesta a los diputados. A raíz de eso, el domingo, por ejemplo, a uno o otro chico nuestro del movimiento también le pegaron y lo detuvieron. Es decir, que el régimen no necesita excusas. Ellos detienen cuando quieren, golpean cuando quieren, y en Cuba no hay cambio, ni hay nada de... ni se vislumbra ninguna mejor.
Lo que pasa es que, como una de las excusas que ponen es la entrevista que le hicimos en este programa...
Bueno, vamos a ver.
Yo lo sé.
Transmito lo que me han dicho.
Carlos,
diversas declaraciones.
Sí, lo sé. Sí, sé que como son excusas, no, y además le volvería a llamar, porque creo que así es como se ayuda a esta gente, dando voz a la gente que está luchando. Pero no quita para que, aparte, no sentimiento de culpa, sino de una responsabilidad. ¿Qué le puede pasar, Carlos?
Cuando se entra en una estación de una comisaría, o en este caso iremos a estaciones de policía en Cuba, no se sabe. Ya le digo, después le amenazan a él, a la familia, con 15 años de prisión. Puede que lo suelten unos días con una sanción, pero la amenaza, o sea, ellos son los dueños. En Cuba no hay separación de poderes, en Cuba no hay leyes justas, y ojalá no le pase nada. Hasta ahora, la mayoría de las detenciones que se están produciendo son intimidatorias y tal, pero digo, no le pase nada, no, ya le pasó porque le han dado una tremenda paliza en la puerta de su casa.
¿Es verdad que le están amenazando con lo que le puede pasar si sigue hablando, si sigue reuniéndose?
Claro que sí. Eso a todos los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, a todos los que detienen, vigilan, constantemente les dicen que tienen que dejar su actividad opositora y que si no van a sufrir las consecuencias. Eso lo hacen sistemáticamente. Es el terror preventivo que ellos instalan.
Carlos, un abrazo muy fuerte para ti, para tu familia y para todos los que formáis el Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba.
Además, no sintáis, quiero decir, como decía, ningún complejo y tal, al contrario, gracias a vosotros, Cardé pudo, a vosotros y a otros medios, ¿no?, pero concretamente a vosotros, pudo hablar desde Cuba, que eso es muy importante, y eso de verdad que estamos muy agradecidos, como lo estoy ahora, de esta oportunidad que me brindáis.
El agradecimiento, por lo menos por mi parte, siempre será para vosotros. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Un abrazo.
Pepe.
Es muy complejo porque hay un elemento emocional siempre cuando se habla de la cuestión cubana. Mientras él hablaba, estaba pensando cómo han sido las transiciones. El primer modelo fue el español. Cómo saltamos de una dictadura con características, todas las distancias que tú quieras, pero también todas las similitudes.
Una dictadura.
Una dictadura que además surge de una guerra civil y, en fin... Y también muy larga y, en fin, con heridas en la sociedad muy profundas. ¿Cómo se hizo la transición en España? Pues con dos características importantes que una nunca se dice. Primero, hubo una continuidad del Estado. El Estado no fue depurado en España. Es decir, los franquistas siguieron en el Estado, eran en sus plazas funcionariales y se fueron jubilando. Pero no hubo una depuración y el Estado como tal siguió existiendo. Eso puede ser doloroso si tú estás si tú no formas parte de ese régimen y hay que tragar con biografías bastante negras. Pero es importante, era muy importante para el país, porque la alternativa es Irak. En Irak se deshizo el Estado, fue el gran error de los norteamericanos. Cuando un territorio se queda sin Estado es la anarquía. Y la anarquía te puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo se resolvió el segundo modelo, que yo creo que es más interesante para Cuba, el de los países del Este? Los países del Este, salvo Yugoslavia, donde había un problema nacionalista, que era otra historia, y Rumanía, donde había un loco, que también era otra historia, el resto de los países de la Europa del Este, quizá el modelo de la RDA, por ejemplo, muy paradigmático, ahí al lado en Berlín. ¿Cómo se resolvió aquello? Pues mira, yo he estado en las cárceles de la Stasi en Berlín, te aseguro que son tétricas. La gran cárcel de la Stasi en Berlín. Toda esa gente que estaban trabajando allí de funcionarios, ahora mismo siguen siendo funcionarios del Estado alemán. Es muy duro admitir eso, pero en el caso alemán, salvo Honecker, que escapó a Chile y después no sé muy bien qué pasó y murió, pero es decir, el resto del aparato del Estado, con toda la componente represiva incluida, y el ejército, naturalmente, se arregló y siguieron, en fin, se buscó una fórmula pacífica de transición. Se les garantizó, primero, la supervivencia física, su seguridad personal, y después una fórmula de transición en la que ellos no asumirían costes ni habría una revancha histórica. La fórmula pacífica, con toda la renuncia que eso implica, que es durísimo, la fórmula pacífica es esa, pero es que la alternativa es la guerra civil.
Lo que no está muy claro es si estamos camino
de una transición. ¿De qué transición estamos hablando?
Claro, es que no está muy claro si estamos camino
de
una
transición. No, estoy hablando de una hipótesis de transición. Es que, de una hipótesis. Es decir, lo viable sin violencia. Claro, la otra fórmula es que implica muertes.
Lo que pasa es que después de lo que estamos viendo, yo el camino de esa transición no lo veo. Ketty.
Yo no lo veo tampoco, no solo desde la perspectiva cubana o desde lo que nos cuentan los que están allí sobre el terreno, algunos amenazados, otros atacados, otros simplemente desde la perspectiva, de meros observadores, sino también desde la perspectiva española. Hablaba Marco de eso del Zulo, que es vivir en un Zulo y que el Zulo continúa, y frente a ese Zulo, encontramos aquí en España, un triunfo del relato de la visión de la dictadura cubana. El relato que ha triunfado, por lo menos aquí en España, ya no te digo allí por supuesto, pero aquí en España el relato que ha triunfado es precisamente el de Fidel, el de Raúl Castro, no el de la disidencia. Frente a ese Zulo del que estaba hablando Marco, yo veo muy poquitos oasis de libertad en los que se le ponga un micrófono a los disidentes cubanos. Esta casa es un ejemplo y podría no serlo, pero en este caso concreto lo es. Veo muy poquitos más allá. Hasta ahora, o desde hace meses y muchos meses, yo no he escuchado ningún medio de comunicación o portada de, ya no digo portada, digo página interior, muy impar de periódico, un reportaje sobre los disidentes cubanos. No lo he visto. Y sin embargo sí vemos pues que el rey emérito va a Cuba a los funerales de Estado, que todos los dirigentes políticos se atreven a hacer un guiño más o menos amistoso y cercano hacia lo que es una dictadura de izquierdas, pero una dictadura, que nadie se atreve a decir algo, pues eso, tan básico como eso, que habrá muerto Fidel Castro y que sus mayores, como con Rita Barberá, ¿no?, que las mayores condolencias a su familia, pero yo no estoy de acuerdo con su posición política. Esto no lo hemos visto, lo hemos visto con Rita Barberá, pero no lo hemos visto con un dictador como Fidel Castro. A mí esto me llama la atención, por eso pongo en duda esto de la transición. Si no hay ni siquiera valentía para ponerle nombre a algo tan sencillo como una dictadura y desde hace décadas en Cuba, imagínate la transición que está viviendo.
Fíjate, ahí, al hilo de lo que me acabas de decir, Ketty, si yo te digo, comentario en Twitter, muere Fidel Castro, y el comentario es, otro dictador que muere en la cama, uno menos, ¿de qué partido crees que podría ser? Si crees que puede ser de algún partido. Pero claro, decir que ha muerto un dictador, uno menos, pues hombre, del Partido Popular, con todas excepciones, las hemos tenido, y Marco las conoce muy bien, en el PSOE no, en Izquierda Unida menos. Si te digo que el que ha escrito esto es de Podemos.
¿En serio?
Pedro de Tena, en Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter.
¿Quién escribió esto y qué le pasó después?
Bueno, ha escrito eso don Juan Ignacio Moreno Yagüe de Acevedo, que es un apellido que también tenía Borges, por cierto, por parte de madre, hijo de familia de jueces y magistrados, con un abuelo en la presidencia de una diputación. Bueno, pues este hombre pues tuvo la ocurrencia de decir, este es el vicepresidente tercero del Congreso, perdón, de la Cámara Andaluza, del Parlamento Andaluz.
Vicepresidente del Parlamento de Andalucía por Podemos.
Sí, claro. Se presentó por Podemos por Sevilla. Es verdad que es un díscolo. O bien es un ingenuo, o bien es un díscolo. Es díscolo, ¿por qué digo lo de díscolo? Pues digo lo de díscolo porque, hombre, se ha enfrentado a Teresa Rodríguez pidiendo democracia directa dentro de Podemos. Está claro que no tiene ni idea de lo que es el marxismo-leninismo y de lo que ha sido el comunismo en la historia, pero bueno, por eso también le llamo ingenuo, ¿no? Entonces, claro, este es un chico de unos 30 y tantos años, abogado, bueno, un abogado importante, que es el que ha conseguido sentar en el banquillo a Rodrigo Rato y a otros 32 consejeros por el caso Bankia. O sea que tampoco es cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, este chico pues se ha empeñado en decir ahora que Castro era un dictador. Claro, obviamente ha faltado tiempo para que desde sus enemigos del Partido Comunista de Andalucía hasta el ínclito Toledo, Willy Toledo, hayan entrenado contra él, hayan hecho trenos contra él, ¿no? Obviamente, este hombre no sabe dónde se ha metido.
¿Y se ha echado atrás? ¿Ha rectificado o no?
¿Cómo, perdón?
Que si se ha echado atrás, ¿ha rectificado, ha borrado el tuit?
No. Vale, es más, tengo aquí uno de los últimos tuits que ha publicado él, que dice, joder, digo que Castro es un dictador, y me dicen, textual, que si no soy digno, que entreguen a este diputado, que me cesen, que me muera, que me cuelguen de los huevos, que tal que cual, de un montón, que al parecer el tuit que he escrito ha ofendido. O sea que el pobre está reservando, claro, es que yo creo que este es un hombre que probablemente es un hombre del 15M, que tenía un movimiento que era Democracia 4.0, que partidario de la democracia directa, en fin, bueno, pues un hombre como tantos otros ingenuos, que claro, sí. Fíjate si es ingenuo, que en el año 2012 dijo que la policía le había seguido y le había investigado tal, y que la policía acusaba al movimiento del 15M de tener gente de Izquierda Unida dentro. Pues ahora tiene que estar enterándose perfectamente de lo que es tener gente de Izquierda Unida dentro, porque obviamente ha sido la gente de Izquierda Unida la que ha pedido su cabeza, su muerte y no sé cuántas cosas más, porque ha habido tweets que le han escrito en contra, como el de Miguel Sánchez, alto cargo del Partido Comunista Andaluz, que dice, no sabía, es textual, no sabía que las ratas podían presentarse a las elecciones y ser parlamentarias.
O sea, que desde el Partido Comunista de Andalucía le dicen al vicepresidente tercero del Parlamento Andaluz, que es de Podemos, que es una rata que se puede presentar a las elecciones, y lo pone por escrito y no pasa nada, porque dijo que Castro era un dictador.
Que está imputado, que está imputado por manejes varios, va y le dice, cuando tú mueras, diremos, un miserable menos.
¿Y eso que Bodalo está en la cárcel?
Eso no, está por acariciar a la embarazada.
En fin, no sé si de esto se ha enterado Cañamero, pero espero que no. Cañamero se habrá enterado ahora, que es oyente de radio. Juan Manuel Moreno Yagüe, vicepresidente del Parlamento de Andalucía, linchado por la izquierda en España, mediáticamente, o en Twitter, por decir que Castro era un dictador. Pedro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Dieter. Hasta luego, un abrazo.
Hombre, lo que le ha pasado a este hombre, es que es siniestro, claro, aunque no llega al caso siniestro de lo de Cuba, aunque no llega porque no pueden llegar, claro, que si pudieran llegar, llegarían, ¿no? Pero lo que ocurre es que Castro ha sido muy importante en la historia del comunismo, es decir, es Castro el que salva el comunismo a toda una generación de jóvenes europeos que habían vivido el descrédito del socialismo real a finales de los años 60. Entonces, claro, es la figura de Castro la que permite que la idea del comunismo no se hunda definitivamente y para siempre del todo. Se hunde el comunismo en la Unión Soviética, se hunde el comunismo en China, se acaba cualquier crédito de los regímenes totalitarios europeos o asiáticos desaparece, literalmente quedaba rido, nadie se puede identificar ya con el Partido Comunista, ni siquiera los propios comunistas que entran en un proceso de reforma, pero amigo, amigos míos, que da Cuba. Y entonces ya, Cuba es la clave de todo. Cuba es la clave, y Castro muy particularmente, pero Cuba es la clave que permite que toda esta generación sea comunista y se identifique con el comunismo. Es decir, ahora ya es cinismo puro, es decir, ya nadie se cree nada. Esto es cinismo o tontería, que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero es así, es que históricamente Castro es fundamental.
Yo soy escéptico con esa lectura, por lo menos con la componente mítica de Castro entre los comunistas españoles, entre los jóvenes comunistas españoles. Yo que alguna relación tuve con eso y recuerdo que, en fin, te puedo decir, Castro no era mítico para nada. Entre la extrema...
A menudas discusiones.
Bueno, yo hablo en primera persona.
Yo una vez lo llamé psicópata, una vez me atreví a llamarlo psicópata, delante, a la salida de un documental en la Filmoteca hace muchísimo tiempo, delante de un grupo de izquierdistas, vamos. Bueno, si me matan fue por casualidad.
Pero siempre ha sido...
Es por casualidad, eso, literalmente.
Eso es porque te vieron facha.
Literalmente.
Pero...
Sin un intrépido, literal. Marcos.
Pues claro, es que es como este chico, metes el dedo en la llaga y precisa.
Pues mira, yo, en fin, la impresión que tengo es que en la extrema izquierda española...
¿Pero qué hablo? ¿Es la extrema izquierda? ¿Qué es la izquierda?
Bueno, perdona, estoy hablando de lo que era la extrema izquierda. Es decir, yo era militante de la extrema izquierda, o sea que algo la conozco. Aunque solo sea por haber sido pequeño ahí dentro. Entonces, en la extrema izquierda española había una, por ejemplo, había una deriva enloquecida maoísta, que eso sí fue muy importante, bueno, fue muy importante, era cuatro gatos, pero en el mundo de los cuatro gatos de la extrema izquierda, uno preside esta casa, por cierto. El maoísmo era importante. El trotskismo tuvo un cierto peso.
El trotskismo era una puerta de salida.
Y bueno, también de entrada, en fin, también hay gente por aquí que nos podría hablar del trotskismo y de la LCR. En el Partido Comunista, en el PSUC, bueno, el PSUC que yo conocí, el Partido Comunista de España, salvo los viejos, que esos eran directamente stalinistas o agentes del KGB, pero es decir, entre la generación joven nadie estaba fascinado con Castro, ni con la Unión Soviética, ni con Cuba. Había un mito mucho más estético y literario que político, que era el Che Guevara. Eso sí. Pero el Che Guevara no es Cuba. El Che Guevara es la estética.
Te equivocas.
Básicamente es la estética. Y más allá de la estética es el foquismo, y el foquismo era una estrategia revolucionaria que después inspira a muchos grupos que acaban en el terrorismo en Europa. Pero eso no era... De hecho, había una distancia evidente entre Castro y Guevara.
Para entender de los tiempos que habla Pepe García Domínguez, recomiendo el libro de Mario Noye y Javier Somalo sobre la gente de izquierdas que pasó y ha pasado por esta casa y sigue en esta casa.
Pero déjame un paréntesis. Yo creo que hay, y lo estaba comentando ya antes, hay una querencia extraña entre la derecha española, no por el comunismo, naturalmente, sino por Castro. ¿Por qué por Castro? Vamos a ver, el primer admirador de Castro era Francisco Franco Bahamonde, el segundo era Manuel Fraga Iribarne. ¿Por qué la extrema derecha y la carcundia española le gusta tanto Castro? Pues por una razón que tiene que ver con el nacionalismo español y con el 98, del que José María sabe muchísimo más que todos los que estamos en esta mesa. ¿Qué representa el 98? El fin del Imperio Español. Es decir, una cosa que empieza en el siglo XVI y se acaba de golpe y de forma traumática. ¿Y quién acaba con el Imperio Español, que es Cuba y Filipinas? Los yanquis.
De hecho, acabamos de recomendar Los Últimos de Filipinas.
Claro.
La película, ¿Y quién pueden ir a verla mañana. Pues,
¿y quién humilla a los yanquis? Un gallego de Lugo, de Láncara. Pariente mío, por cierto. Mi abuelo se llamaba Modesto García Castro y era primo del padre de Fidel.
Yo sabía que había algo en ti que me ese vínculo existe. Las ganas de abrazarte, Pepe. Y no
sí,
sabía lo
pues,
que
es decir, es en el nacionalismo español de extrema derecha lo que pesa es el 98. Y por eso Fraga le montaba las queimadas, las gaitas y todo lo que tú quieras.
Pero, Pepe,
claro, a Ceausescu no se lo haría.
Estabas hablando de una extrema izquierda de hace años, y yo vuelvo a recomendar el libro de Somalo y de Noya, pero en la izquierda ahora, la izquierda más a la izquierda, lo importante es saber lo que cuenta Miriam Muro. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Y ahora nos contará Miriam lo último, pero esa izquierda de ahora es la que está mostrando la admiración que decía Marco por Fidel Castro. Y si no, solo hace falta ver que al que más le ha dolido todo esto es Alberto Garzón. Pero no es de Alberto Garzón del que nos quieres hablar, Miriam, sino ¿qué ha pasado hoy en el Congreso, Miriam?
Bueno, pues Dieter, que Pablo Iglesias hoy no ha aparecido en su puesto de trabajo, pero no una vez, Dieter. Han sido dos. La primera, a las 10 de la mañana, Pablo Iglesias es portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso, una de las más importantes en esta legislatura, y el líder de Podemos esta mañana no ha llegado. En un primer momento pensábamos...
que era lo del perro, ¿no? Oh, era otra vez lo del perro.
Algo así, pero no. Ha enviado como su sustituto al portavoz adjunto, Xavi Domènech, que es el que ha tenido que preguntar a Soraya Sáenz de Santa María. Preguntábamos al partido y nos decían que la ausencia de su secretario era totalmente normal, que Podemos tiene una portavocía coral y que por eso unas veces pues hablaban unos y otros. Pero Dieter, luego le hemos preguntado al portavoz del grupo parlamentario de Podemos Íñigo Errejón por esta ausencia, y no te creas tú que tenía mucha idea de ella. Lo escuchamos.
Lo desconocía que no estuviera en la Comisión Constitucional.
Tenemos que irnos, chicos.
Gracias.
Tenemos que irnos, chicos, sí. Pero no se le veía muy contento, Miriam.
No, Dieter, no, y se ha ido bastante enfadado de esas declaraciones que ha hecho en el Congreso este mediodía, porque no le habían avisado de que Pablo Iglesias no iba a estar en esta Comisión Constitucional. Luego le preguntábamos también a Xavi Domènech, que sí que ha estado, y también decía que Pablo Iglesias avisó ayer a última hora de que no iba a venir, que iba a hablar él. Nos ha comentado que eso ya lo sabían hace días, pero que no iba a aparecer Pablo Iglesias, pues se ve que es una decisión que se tomó ayer por la noche, pero esta no ha sido la única ausencia de hoy del líder de Podemos. Luego, más tarde, Iglesias tenía que asistir a la reunión del grupo parlamentario, que dice, es la primera en casi mes y medio, porque normalmente los grupos parlamentarios hacen reuniones semanales, pero Podemos no. Podemos las hace de vez en cuando. Hoy Carolina Bescansa tenía que exponer su plan de acción para los próximos meses, cómo iba a organizar el grupo parlamentario, ya que nos comentaban ayer que era bastante caótico la organización que se haya llevado hasta ahora, y Pablo Iglesias tampoco ha aparecido en esa reunión. Luego Irene Montero ha intentado excusarle diciendo, pues eso, que no tiene Pablo Iglesias por qué estar en todos los actos que se celebren de Podemos, y que tiene que cumplir con sus obligaciones de secretario general y que estaba trabajando en ellas. No nos ha especificado exactamente en qué. Lo que sí hemos podido ver es a Pablo Iglesias muy animado en Twitter compartiendo vídeos de jugadores de baloncesto, y hay uno muy gracioso que dice que hay momentos en los que es imprescindible hacer una pausa de 5 minutos y disfrutar. Esta mañana han sido algo más de 5 minutos lo que ha parado Pablo Iglesias.
Madre mía, Miriam. En fin, gracias. Tú sí que estás por ahí, ¿no?
Yo creo que por hoy, yo creo que Pablo Iglesias no va a aparecer por hoy.
No está.
Yo igual abandono.
Gracias, Miriam.
Esto ya es el no va más.
Esto es tremendo.
Es extraordinario.
Está muy bien.
Hoy tenía gracia cuando decía eso Irene Montero en ese corrillo que ha tenido con periodistas.
Pero Errejón ya no disimula, ¿eh?
Errejón estaba que fumaba en pipa hoy por los pasillos del Congreso. Todos los periodistas. Claro, ha habido un momento cuando a las 10 de la mañana, Comisión Constitucional, que yo, por otra parte, no entiendo realmente que el partido de Podemos tenga tantas ganas de interpelar al gobierno, y luego cuando el gobierno acude se le olvida hacer preguntas a la sesión de control. No vaya a interpelar a la vicepresidenta del gobierno, y es la número 2
la pregunta,
del gobierno.
Haga la pregunta y quede en ridículo porque Rajoy se ría de él.
Efectivamente, yo no entiendo. Yo desistiría ya de hacer control parlamentario, que se dediquen a hablar permanentemente de Cuba y ya está, y lo resolvemos así de fácil. Sobre todo cuando hay que madrugar. Oye, cuando hay que madrugar, ahí es mano de santo. No vemos a Pablo Iglesias ni de lejos. O sea, 10 de la mañana, que tampoco te estoy diciendo 9 de la mañana, 7 de la mañana, no. 10 de la mañana, y no había manera de que apareciera. Cuando los periodistas de repente han caído en la segunda ausencia de la mañana, la del grupo parlamentario. Oye, que ya no estamos hablando de interpelar al gobierno, que eso es gordo. Es gordo. Y Comisión Constitucional, volvemos a lo del jueves de la semana pasada. La comisión más importante del Parlamento. Es como la el tótem de las comisiones, la constitucional. Bueno, pues tampoco aparecemos. Portavoz, ¿eh? ¿Qué diríamos si de repente desaparece el portavoz del Partido Popular o del Partido Socialista por esto del bipartidismo y de la vieja política versus nueva política? Oye, que no aparezca el portavoz de la comisión más importante del Congreso. Tremendo. Bueno, pues ya, por tomárselo a pitorreo, porque ya es que no cabe otra, ya las risas hoy en el Congreso eran tremendas. Pero bueno, ¿dónde está Pablo Iglesias? ¿Está durmiendo? ¿Qué está pasando? 5 minutos para respirar, tal. Y de repente se sabe que no va tampoco a la reunión del grupo parlamentario. Oye, con los suyos, a organizar un grupo parlamentario que lleva desatendido desde el 26 de octubre.
Pero a lo mejor es porque, como no va lo de la Constitución del 6 de diciembre, se está montando un puentecito muy majo y ha salido ya.
Eso es lo que circulaba por ahí, porque vamos a empezar a pensar que cuando Podemos dice en esto de no, nosotros no vamos a participar en los homenajes de la Constitución, a lo mejor no es tanto por una cuestión ideológica como por irse de puente y pasárselo bien ahí entre amiguetes.
Ellos que pueden,
porque visto lo visto, con su desafección al madrugueo, pues supongo que irá por ahí.
Bueno, ya, esto del... Esta vez no ha salido el perro, ¿no?
No, el perro no.
Está creando una situación política un poco curiosa, y es que el Partido Popular, que tiene a toda la Cámara en contra, menos a Ciudadanos en algunas cosas, pero también en contra, pues no tiene oposición. Es una cosa rarísima, ¿no? Es una cosa, es una situación rara, mismo, ¿no? Es muy rara.
Y al mismo tiempo...
Porque le tumban muchas cosas, le han tirado el 11, ¿no?
Sí, pero van a
intervenir mucho. Pero al mismo tiempo que son muy activos en ciertas cosas, luego el gobierno no tiene rebote,
Pero al mismo tiempo...
Es curiosísimo.
Al mismo tiempo se esperaba que Podemos utilizara... Primero, el vacío que deja el PSOE en ciertas labores de oposición.
No, pero no lo está haciendo.
Y que además, como siempre luego consiguen aparecer en los medios con las cosas, lo que pasa es que hay veces que apareces para bien y cuando cuentas estas cosas yo creo que apareces para mal. Y, por ejemplo, hoy vamos a contar ahora, después de que rematemos este asunto, el PSOE, que se está apuntando al tanto, que dice que gracias a que ellos le han convencido al gobierno para que suba el salario mínimo interprofesional, se aprueba el déficit de las autonomías, de las comunidades. Lo de la LONCE, el PSOE se lo apunta también. Ayer con lo de los autónomos, no lo sé cómo lo ves tú, Pepe.
Mira, sobrevivir al circo mediático en política es muy complicado. Y cuando es muy complicado porque exige estar haciendo números más o menos, en fin, próximos a la payasada constante. Cada día. Y además es tal el nivel de ruido por la eclosión mediática que alguna vez hemos comentado aquí, que tienes que aumentar tú más la apuesta para hacerte un hueco en los medios. Y aumentar más la apuesta quiere decir aumentar más la payasada.
No vale entonces, la camiseta que llevas
Y además todo se vuelve efímero. O sea, las payasadas cada vez duran menos.
Sí.
Una payasada de Alfonso Guerra te duraba 2 o 3 años. Bueno, la gente se acordaba.
Bueno, perdona,
una payasada de un emergente ahora dura 6 horas.
Dices 2 o 3 décadas. O sea, sí, lo del caballo de tal
bueno,
y
nos
el
acordamos.
Taur del Mississippi.
El Taur del Mississippi. Sí, sí. Bien, ¿quién se acuerda de la última bobada que cualquier emergente dijo en Twitter hace 48 horas?
No sé por qué la han borrado.
Imposible. Pero el problema ya no es sobrevivir a la payasada o al circo mediático, sino cuando sustituyes la política por el circo mediático. Ese es el problema. Es que lo que la gente a veces no quiere entender porque estamos embebidos de este espíritu anti-instituciones, antipolítica, en el fondo... Podemos ha triunfado en el discurso de la antipolítica porque la ciudadanía, sea de un color político o de otro, les ha comprado el discurso. Y como estamos embebidos de ese tema, no pensamos lo dura que es a veces la política. Oye, un portavoz o el líder de un partido serio que quiera hacerse un hueco o por lo menos que quiera sustituir al PSOE en el liderazgo de la oposición, tiene que prepararse la Comisión Constitucional del Congreso, sí señor, sobre los 5 temas que tiene en su jurisdicción la comisión, el área de la Comisión Constitucional. Tiene que prepararse la materia territorial, el tema de las infraestructuras del Estado, el informe de la Cora. Tiene que ir muy preparado y sabiendo qué preguntas le tiene que hacer a la vicepresidenta. Al mismo tiempo, conocerse de sobra el reglamento, saber qué pregunta le vas a hacer, presentarla en tiempo y forma a las 8 de la tarde en el jueves en el registro del Congreso. Por supuesto, estar negociando con el Gobierno al mismo tiempo sobre los 4 asuntos que hay sobre la mesa, entre ellos que no te pise el Partido Socialista la iniciativa en el tema de la ley Mordaza, negociar por otra parte el déficit del Estado, el techo de gasto. Hay que estar permanentemente, eso es la política, la adicción al poder y al trabajo. Es eso, estar permanentemente sobre 7 temas a la vez. Y de repente llega un señor como Pablo Iglesias, perdóname, que es un vago y lo está demostrando, y tiene problemas. Y no va a la Comisión Constitucional porque no le apetece, porque está viendo el baloncesto.
Se ha hecho la casta.
Ha estado también, Ketty, que te mereces un regalo.
Muchas gracias.
Solo tienes que escribir Quiero un Toshiba.
Quiero un Toshiba.
En internet lo escribes, Quiero un Toshiba.
Lo
y ahí te
con Pablo Iglesias.
Las ventajas y las bondades de la tecnología de la aerotermia. Una bomba de calor Toshiba, Ketty. Por si tienen frío en el Congreso, les pones la bomba de calor y luego en verano el aire acondicionado. A ver si así consigues que vaya Pablo Iglesias a currar. En fin, menos mal que nos hemos tomado el GastroPlus, Nieves.
Sí, sí, nos gusta tomárnoslo. Efecto reparador, 24 horas, nos blinda el estómago frente a pues cualquier inconveniente
que podemos
tener. No, que usted, por
ejemplo, le provoca un reflujo el saber que hay quien cobra pero no va a trabajar. Eso no sé si lo puede GastroPlus curar. Pero para las digestiones pesadas, ¿y dónde se compra?
En la farmacia, en el herbolario y, por supuesto, en la parafarmaciamundonatural.es.
Tenemos a Rocío Regidor en esa reunión de política fiscal y financiera en la que se parece que el gobierno ha llegado a un pacto con las comunidades del PSOE para acordar un déficit de las comunidades, pero hemos escuchado y no se ponen de acuerdo. El de Asturias dice que no y la de Valencia dice que sí. Y el de Castilla y León, que es del PP, dice que no. Y ahora acabamos de enterarnos que el gobierno saca otros 9.000 y pico millones de euros de la hucha de las pensiones para pagar la paga extra de Navidad. Enseguida se lo explicamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, Nieves, ¿nos puedes dar más datos de esa noticia que se acaba de conocer del gobierno sacando dinero de la hucha de las pensiones?
Y además, muy privilegiada en muchos medios de comunicación que ahora mismo están abriendo con esa información, la Seguridad Social ha retirado otros 9.500 millones de euros de la hucha de las pensiones, del fondo de reserva, para poder pagar a los pensionistas ahora en el mes de diciembre la paga ordinaria y la paga extraordinaria. Estaba chequeando porque es la tercera retirada que ha hecho el gobierno de la hucha de las pensiones desde el pasado mes de julio. El 1 de julio retiró 8.700 millones de euros, el 20 de julio retiró 1.000 millones de euros y hoy, 1 de diciembre, retira 9.500 millones. Como os digo, tercera retirada desde el mes de julio y además la mayor retirada de fondos de la hucha de las pensiones de una sola vez. Como está aquí Pepe, a lo mejor Pepe dice, bueno, pero ¿cuánto queda? 16.000 millones de euros, Pepe.
Igual llega hasta el día que me jubile yo. El problema de las pensiones es no técnicamente muy complejo en todos los países de Occidente. Tiene un origen primero, que es la demografía, es decir, la caída demográfica. No tiene soluciones fáciles. La alternativa de la capitalización no existe. Como hipótesis teórica vale, en la práctica no se puede hacer. Por tanto, no hay que fantasear con la capitalización porque es un camino inviable, financieramente inviable. Y entonces, ¿qué alternativas hay si la capitalización no es posible por un imperativo técnico? Pues salidas hay muy pocas. Es decir, al margen de toda la demagogia que se pueda hacer, salidas efectivas va a haber muy pocas y esas pocas habrá que aplicarlas. Una de ellas es alargar la edad de jubilación, lo estamos haciendo ya, no solo en España, en muchos otros sitios. Y hay una segunda salida que también la estamos haciendo, pero que tenemos que disimularla porque políticamente es muy dolorosa. Pero es inevitable. Es ese tipo de cirugía que no tiene remedio. O sea, es una aplicable sí o sí. ¿Y en qué consiste esa segunda cirugía políticamente delicada y que hay que ocultar? En bajar las pensiones. Las pensiones se van a tener que bajar. Y además, por un imperativo político, habrá que bajar las pensiones altas. Porque las pensiones bajas son tan bajas que no las podrás bajar mucho más y tener un problema social grave en el país. Por tanto,
al final no se diferenciará entre pensión baja y pensión alta, ¿eh?
Bueno, no, al final lo que va a ocurrir es que le tendrás que decir a gente que ha estado cotizando sobre bases que estaban por encima de la pensión mínima, decirle, lo siento mucho, pero a usted ha estado cotizando para cobrar una pensión que no le vamos a dar. Como eso es tan duro en términos de coste electoral, hay que disimularlo de todas las formas posibles. Pero es que no hay otra alternativa.
Y estarán todos en ello, ¿eh? No habrá ningún partido en el que vaya a decir, fíjese. Oye, lo que están haciendo, Dieter, porque luego te tocará a ti.
Dieter,
luego.
Y si tú y yo estuviéramos en el gobierno haríamos lo mismo. No hay alternativa. Esas cosas que dice Merkel, no hay alternativa, léanme los labios. Pues no la hay, lo siento mucho, no la hay. O sea, o consigues que mañana empiece la gente a tener hijos en España y tardaremos unos años y además hay que darles un empleo y un empleo de alta productividad, no cualquier empleo, todo eso es muy complicado y no va a ocurrir. Consecuentemente, oye, pues hay lo que hay, habrá que hacer eso.
Marco.
Sí, seguramente Pepe tiene razón. Entonces, lo que pasa es que sí que se han hecho alguna cosa más. También se ha cambiado el cálculo de las pensiones, que se ha cambiado sustancialmente. No se sube, no está indiciado con la subida, que no hay subida, gracias a Dios, pero bueno, es que no está indiciado, porque antes subía la cosa como la espuma. Entonces ha habido reformas y luego hay una reforma fundamental que ha sido los cambios en la legislación laboral que han permitido que la contratación aumente de forma muy importante. Por primera vez se ha desbloqueado el sistema del mercado laboral español, que era completamente excepcional en Europa, en la Unión Europea, en la Eurozona. Era absolutamente imposible. O sea, era muy difícil crear trabajo y era muy fácil destruirlo. Entonces, por primera vez se está creando trabajo prácticamente igual o incluso un poco más que el crecimiento del PIB, que es una cosa que nunca había ocurrido en España, por lo menos desde hace muchísimos años. Entonces, eso permitiría un cierto juego, daría tiempo si los partidos políticos fueran capaces de llegar a un acuerdo, pero las pensiones es un tema que, aparte de muy delicado, es un tema que se presta mucho a la demagogia. Y entonces el acuerdo parece que es extremadamente difícil.
Mira, hay una vía.
Entonces, ahí hay tiempo porque para el mercado de trabajo está bien. La gente quiere invertir en España.
Hay un problema, José María, con eso del empleo, que no hay que engañarse. Es decir, la quimera de pensar si creamos empleo resolvemos el problema es un camino igual de falso. No se puede resolver por esa vía.
Pero si destruimos empleo,
todavía peor.
El problema se acerca en el tiempo. Claro.
Vamos a ver. Creer en la ficción. Mira, está calculado, hay números. Para hacer sostenible un sistema de reparto en España en las condiciones actuales necesitarías 8 millones de inmigrantes. Con 8 millones de inmigrantes que se pusieran a trabajar, harías viable el sistema durante 30 años. No lo harías viable a largo plazo, 30 años. Cuando se jubilasen esos tendrías el problema. Pero el gran problema que tiene el modelo productivo español es que crea trabajo muy poco cualificado. Ese trabajo muy poco cualificado genera bases de cotización muy bajas. Y esas bases de cotización muy bajas no sirven para sostener el sistema de pensiones. Consecuentemente, solo te quedaría una alternativa, que también es bastante teórica, es decir, que en la práctica no lo vas a poder hacer, pero la teórica es aumentar mucho la productividad de la economía española. Y eso significa cambiar el modelo productivo. Eso significa no poner hamacas de playa y tener industria. Y eso es complejísimo.
O poner industria, a pesar de que pones también
hamacas de playa. O tener hamacas de playa, pero cobrarlas como en Austria, no como en Lloret de Mar.
Sí. Es así. Bueno, Ketty, muchas cosas del PSOE que nos tienes que aclarar, porque yo he leído hoy que el Partido Popular no le importa tomar como base para una negociación la famosa declaración de Granada sobre reforma de la Constitución de Rubalcaba. El Partido Socialista parece que ha llegado también a un acuerdo con el déficit de las comunidades autónomas. El Partido Socialista llega a un acuerdo con el salario mínimo con el gobierno. Se habla también de lo de la LOMCE como un tanto que se pueda apuntar el PSOE con el tema de las reválidas. Y mientras tanto, y esto es otra cosa que ha querido y va a explicar Sandra León, que se ha pasado toda la mañana, a ver si se lo explicaban en los partidos y los técnicos, lo de la amnistía fiscal, que era algo que Ciudadanos le dijo al gobierno, vamos a por los de la amnistía fiscal, o si acabó el pacto, caducaba hace unas horas, y resulta que ahora Sandra León se ha enterado de dónde está realmente el truco de lo del pacto de la amnistía fiscal. Todo eso lo vamos a contar enseguida. Pero, Nieves, recuérdame el teléfono de Aegon antes de que nos vayamos a las noticias.
Con mucho gusto, 900-177-177.
¿Cuánto cuesta?
39,95 euros al mes. Y recuerda que si sois tres en la familia, que yo sé que lo eres, el seguro dental gratis.
A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Juan es optimista, Ana y Marcos siguen siendo optimistas, Lucía está siendo optimista. Porque ser optimista es tener todo lo necesario para prepararse el futuro. Y en CaixaBank cuentas con expertos que te ayudarán a planificar tu jubilación para que tú también seas optimista. CaixaBank Futuro, expertos en ahorro para tu futuro.
Toshiba, calefacción y aire acondicionado todo en uno.
Es más seguro, más limpio y mucho más cómodo. Tengo calor en invierno, frío en verano y agua caliente todo el año.
Gasto menos con la bomba de calor. Me sale mucho más económico.
Disfruta en tu hogar de la aerotermia de Toshiba.
La aerotermia es la bomba.
¿Qué vino has comprado?
Este.
¿Y el queso?
El de siempre.
¿Y qué jamón?
¿Qué jamón voy a comprar? Pues el mejor, Redondo Iglesias, que ibérico serrano está buenísimo y además tiene un precio estupendo.
Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-536. 902-123-536. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 195 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 185 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Una botella de cava valenciano, pago de Tarsis Brut, reserva 2013. Una botella de vino tinto, Aljibes, Sira, 2013. Una lata de anchoas en aceite de oliva, de conservas Ana María. medio litro de aceite de oliva virgen extra de COP y una botella de licor de naranja premium Federica. Este año, como novedad por la compra de su cesta, recibirá de regalo dos fragancias de Caravan Fragancias, una para él y otra para ella. Además, también de regalo, un paraguas antiventisca con la bandera de España. Llame ahora al 900-84-1028 y reserve la suya. Recuerde, 900-84-1028, por solo 195 euros, 185 si es socio del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias Consultar.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, actualizamos la información en la sintonía de radio.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
El gobierno, por si alguien no se ha enterado, ha vuelto a echar mano del fondo de reserva de las pensiones para abonar la paga extra de Navidad de los jubilados.
En concreto, cogerán 9.500 millones de euros. El fondo se quedará en 15.915 millones de euros y la estimación del Ejecutivo es que a finales de 2017 la hucha se quedará vacía. Hay que recordar que en 2011 el fondo acumulaba 66.000 millones. El Ministerio de Empleo se ha justificado en que la ley permite retirar fondos de la hucha a medida que surjan las necesidades. Y hasta ahora continúa la reunión entre el ministro de Hacienda, la vicepresidenta del Gobierno y las comunidades autónomas para acordar el objetivo de déficit, reunión que ha comenzado con un posible pacto con el Partido Socialista. ¿Qué ambiente se respira en el Ministerio de Hacienda? Rocío Regidor, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues diferencias de criterios. Al parecer, como decías, habría un preacuerdo con el PSOE para fijar el objetivo de déficit del año que viene en el 0,6%. Sin embargo, algunos consejeros, como el valenciano, no lo consideran suficiente. Además, discrepancias también entre las comunidades del Partido Popular. Pilar del Olmo de Castilla y León aboga por una mayor flexibilidad.
Evidentemente es un logro, pero es un logro que consideramos escaso. Yo intentaré solicitar que nos den más déficit del 0,5%. Intentaré convencerle de que evidentemente hay que tener más objetivo de déficit.
Además del déficit, sobre la mesa la reforma del sistema de financiación autonómica, Vicente Soler de Valencia y Juan Alfonso Ruiz, consejero manchego.
Soy el cuarto consejo que vengo y parece el día de la marmota, ¿no? Se va entendiendo que esto está así, que está mal, pero no ha hecho nada, con unas excusas con otras.
En cualquier caso, no deja de ser un parche. Y desde Castilla-La Mancha lo defendemos, desde luego, es una modificación sustancial del sistema de financiación de las comunidades autónomas que tenga en cuenta, por supuesto, la distribución de gasto.
Al finalizar la reunión se esperan las palabras de todos los consejeros, además del ministro Montoro y de Soraya Sáez de Santa María.
Gracias, Rocío. En una hora se reúne la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con representantes de sindicatos y patronal para abordar la subida del salario mínimo interprofesional para 2017. Los sindicatos ya han trasladado a Empleo su propuesta de subida de ese salario. Lo han hecho de palabra durante la reunión que mantuvieron con el presidente del Gobierno la semana pasada y también por carta, pues ayer mismo remitieron un escrito a Báñez para recordarle cuál es su planteamiento. El Partido Socialista, como venimos contando, pediría una subida del 8%, algo que para Podemos es insuficiente. Íñigo Errejón, su número 2, ve intereses ocultos en ese posible pacto con el Partido Socialista en este aspecto.
¿Por qué ahora presentar este intento de subida, subida mucho más modesta del salario mínimo cuando sabe que ya estamos tramitando una subida de verdad en el legislativo? Creo que tiene que ver con buscar una excusa para apoyarle al gobierno en el techo de gasto.
Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GTA. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En plena hora punta ya, como es habitual a esta hora, en las principales ciudades españolas tenemos dificultades en la M40. En el kilómetro 41 se ha producido un accidente en la vía de servicio en Pozuelo hacia la A5. Hay retenciones en la vía de servicio y fuera, entre la carretera de Colmenar y Pozuelo en dirección a la carretera de Extremadura. En la zona norte, en Hortaleza, también hay tráfico lento hasta Coslada en dirección a la carretera de Valencia y en Vallecas también hacia la A3. Cuidado en la carretera de Burgos, en el Molar, en el cambio de sentido, en la salida 41, en la vía de servicio también hay un accidente en sentido Madrid y otra avería en Fuenlabrada, en el kilómetro 17 de la carretera de Toledo, complica la salida por esta vía. también tráfico lento del habitual en el plantío hasta Majadahonda, en la carretera de La Coruña, salida por la carretera de Valencia en Rivas o hacia Madrid, en la comunidad andaluza en Sevilla, en la 92, hay un vehículo averiado ocupando el carril derecho en sentido Almería. En Valencia, en Cuart de Poblet, en la V30 hacia la A7 y en Paterna, en la CV30 en dirección al puerto. Y de Barcelona vamos a destacar la AP7 en el Papiol, muy mal también las dos rondas B10 y B20, en la B23 en el Papiol también, en la B30 en San Cugat y en Barberá, C35 accidente en San Celoni, se está dando paso alternativo en esta calzada por un accidente, y en la C58 hay tráfico lento hacia la avenida Meridiana y en San Quirze del Vallès hacia la ciudad condal. Es una información que les ha ofrecido la Dirección General de Tráfico.
Y después de esta completa información de la DGT, vamos con la información de la bolsa con el patrocinio del Santander. Verónica.
El IBEX ha cerrado la jornada en rojo al perder dos décimas y llega hasta los 8.669 puntos. El valor que más ha subido ha sido Banco Popular, que ha aumentado 13,66. La otra cara de la moneda es Amadeus, que se deja un 2,95.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1, 2, 3. Calcula cuánto puedes ganar en bancosantander.es.
A ver, Ketty, Pepe, Marco, habéis ido a saludar a los socios del Club de Libertad Digital, a Francisco y a Carmen, que vienen desde Córdoba a veros, que se han hecho socios del club y pagan ahí sus cuotas, y lo mínimo que les dan en esta casa es, pues, un, como hacemos con los socios, darle la oportunidad de ver, conocernos, tirarlos de los mofletes. Mira, ahora Pepe, que le gusta mucho, vas, les besuqueas. Marco, estás ahí, sí, les saludas. Ketty, les cuentas alguna batallita. Ha estado Paloma Cuevas, nuestra compañera de Córdoba, hablando. Paloma, pues yo soy de tal, nosotros somos del sur. Nos gusta querer a la gente que nos ayuda, es lo mínimo que podemos hacer. Por cierto, los socios del Club de Libertad Digital tienen un descuento en la cesta de Libertad Digital. Ya es un precio irrisorio, que yo no sé si Somalo y Luis Rodríguez, los que mandan en esta casa, habían tomado el pago de Tarsis cuando pusieron el precio, pero vamos, o se habían bebido lo de la licor Federica, o la botella de vino tinto de aljibe. El jamón, sí, eso sí que sé que le han dado buena cuenta, 7,5 kilos. Y el aceite y las anchoas de conserva de Santa María. ¿Dónde lo pueden conseguir? Los socios por 185 euros, los no socios por 195 euros, que también es un preciazo, competitivo a más no poder. 984-1028, 984-1028. A besuquear a los socios y enseguida volvemos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Por cierto, en esa reunión de la que estábamos hablando y en la que Ketty, los consejeros del PSOE no se ponían de acuerdo, de gobiernos socialistas, está por ver, estamos pendientes de que se pueda confirmar, es un principio de acuerdo, un globo sonda, lo del salario mínimo que el PSOE habría arrancado al gobierno a cambio de lo del déficit, que se iba a elevar. Pero ha habido un miembro que ha estado especialmente borde hoy con los periodistas, ¿no, Nieves?
Sí, Oriol Junqueras ha venido a Madrid y cuando lo normal es que todos los representantes de todas las comunidades autónomas se paren con los periodistas y hagan lo que nosotros en la jerga periodística llamamos el canutazo, pues él no. Él ha dicho en catalán, ojo, en catalán, a los periodistas de aquí de Madrid.
Igual el imperio.
Claro, ha dicho que le dejaran en paz y que le estaban aplastando.
No puede ser, no puede ser.
Señor Junqueras.
Señor Junqueras.
Venga.
¿Hasta dónde puede llegar?
¿Con qué talante tiene
que ir? ¿Diferente con Soraya, señor Junqueras?
No envió un placat mai tant, ni en un partit de rugby, no envió un placat tant. Va, molt bé, ens veiem d'aquí una estona, eh? Vinga, hasta ahora.
Yo sé por qué estaba de mala gaita. Ha venido en el AVE con Pepe.
Yo os puedo contar... No, perdona, con Pepe no, venía al lado.
Mano a mano, Pepe.
Mano a mano, por cierto, un turista. Íbamos en turista, yo llevaba al lado a Junqueras, me quedo así un poco perplejo al verlo.
Es verdad que él se ha quedado también igual, ¿eh?
Él me conoce porque una vez yo me metí, iba despistado pensando en el sexo de Los Ángeles, por la calle Urquinaona de Barcelona. Quien conozca la ciudad sabe lo que es una plaza. Yo andaba por ahí, de repente vi que había mucha gente en la plaza, me meto en medio de la gente y de repente los tíos empiezan a gritar consignas, voti, 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 español al que no voti, ya sabes qué es esto, y digo, hombre, creo que me he metido en la boca al lobo. Y entonces veo a un tío al lado que me mira, y era él, y me saluda, y pensé, bueno, por lo menos no me ha señalado como aquellos de la noche de los muertos vivientes, ¿no? El hombre me saludó, yo salí de aquello y no pasó nada. Junqueras es un tipo bastante civilizado, así como Carot era especialmente borde en lo personal, en todo, pero en lo personal era muy borde. Junqueras es una persona educada y es bastante correcto y en el trato es bastante afable. Pues bueno, yo he venido ahora, yo te digo, yo iba sentado al lado, iba con otras dos personas, uno era un director de periódico de Barcelona y el otro era un escolta. Y iban hablando.
Y eso sí iban con él.
¿Quién?
Que digo, que no es que estuvieran como tú de casualidad.
No, no, esos iban con él, el director de periódico.
Formaba parte del séquito.
El director de importante periódico barcelonés formaba parte del séquito. Han estado hablando, ya supongo que se dan cuenta que yo estaba al lado. Pero en fin, han hablado con bastante, en fin, franqueza entre ellos. Y se está oyendo todo. Me ha sorprendido que él se ha pasado el viaje elogiando a Susana Díaz.
Junqueras.
Junqueras, y diciendo siempre estamos de acuerdo, nos entendemos con Susana. En algún momento ha hablado de los pobres aragoneses, una cosa como paternal, ¿eh? Y vea, los pobres aragonesos tenían problemas en las reuniones estas, ¿no?
Mañana cuento a Federico en la tertulia.
Los pobres aragonesos y tal. Susana Díaz, muy bien. O sea, con Susana Díaz todo perfecto, yo mirando de reojo, esto lo tenía al lado.
No es broma, estás diciendo lo que ha sido.
Estoy hablando.
Está Ketty mirándote con la mirada.
Estoy hablando absolutamente en serio. Era el vagón 3, si alguien tiene curiosidad por saberlo, al lado del bar. Por cierto, Junqueras estaba el director de periódico, que es un poco pesado el hombre, es una de esas vacas sagradas del periodismo catalán, que fuera de micrófono te diré quién es, y yo creo que Junqueras estaba un poco cansado del rollo que le estaba pegando el otro, que le estaba explicando cómo va a ser la política internacional de Donald Trump, que en Barcelona todos sabemos el detalle, la letra pequeña de ese tema. Junqueras lo veía ya un poco pensando de qué tío tan paliza y tal, y entonces se ha ido al bar. Ahí yo he dudado, pensaba, bueno, igual se va a otro vagón de primera, porque al otro lado del vagón bar del AVE tienes los asientos de primera. Pero no, se ha ido al bar y se ha quedado allí una hora de reloj.
A ver si se cansaba.
Y ha dejado plantado al otro pesado, que le estaba explicando lo de Donald Trump y tal, y se ha puesto a hablar con una señorita. Entonces, con la señorita, que ya sea una periodista, en perfecto castellano, pues yo he ido a tomar un café al bar y también...
Bien, te he hecho el trabajo, castellano, Pepe, muy bien.
En perfecto, ¿sí?, castellano ha estado Junqueras hablando con la señorita, yo creo que para quitarse de encima al director del periódico, básicamente, ¿no? Pues bien, los pobres aragonesos, Susana Díaz, muy bien, y otro elemento que ha salido en la conversación, cuando se le ha preguntado por esto, ¿no?, por esta reunión, otro elemento que ha salido es, hay una guerra interna dentro del PP... Y constantemente están enfrentados en la reunión 200 presidentes autonómicos del Partido Popular. Y nosotros nos entendemos bien, decía nosotros, Esquerra, o el gobierno catalán, nosotros nos entendemos bien con Susana Díaz.
Lo cual confirma,
este era el discurso.
Lo cual confirma dos cosas. Uno,
que yo soy un cotilla. Y dos,
un cotilla escandaloso.
O los de Esquerra no se enteran de absolutamente nada. O dos, o son pues linces y sagaces y saben que en esto de la metapolítica tienes que introducir permanentemente elementos de división dentro de un partido político para hacerte tú pues con tus reclamaciones. Porque
o
no
Susana
creo
Díaz
yo...
no es lo que parece, o es más hábil.
No. Susana Díaz. No tuvo, desde luego, muchas complicidades con el Esquerra Republicana de Cataluña cuando en la última campaña electoral lanzó eso de los andaluces no vamos a trabajar para pagar las reclamaciones soberanistas e injustas y egoístas de los políticos independentistas catalanes. O sea, saltó desde Oriol Junqueras hasta el último de los independentistas en Cataluña, empezando también... por su propio partido, Meritxell Batet, Miquel Iceta, que protagonizaron un enfrentamiento bastante sonado.
Todos sabemos lo que es el teatro.
Me parece que, efectivamente, metapolítica, teatro, llamémoslo como queramos, pero me parece que Oriol Junqueras te ha vendido la moto contraria a la que
pues
te
gusta.
De verdad está cambiando la cosa, ¿no?
Mucho.
En el sentido de...
Se
ha estado Miquel Iceta en...
por Sevilla, ¿no? Ha hecho un...
Sí, oye, Susana Díaz ha hablado bien de lo del pacto con el PNV. Se ha ido a Europa.
Sí, no, tiene razón.
Ha cambiado de imagen.
Pero también... Sí. También la cosa... No sé.
Sí, pero insisto, son gestos no de cara a la galería, pero para leerlo en clave de partido.
En clave de
postura respecto a Cataluña.
Dentro de ese teatro incluimos... los tantos que el Partido Socialista por lo menos está diciendo que se está apuntando para... Oye, mira, nuestra oposición, es verdad, vale, con nuestra abstención llegó Mariano Rajoy. Los que se van a llevar los momentos destacados con el momento friquismo, la anécdota y el canutazo o el momento de la sesión de control con la chorrada serán los de Podemos. Pero a cambio nosotros podremos vender que la LONCE, adiós, la ley Mordaza, adiós... Salario mínimo, veremos si se confirma esta tarde. ¿Eso forma parte de algún tipo de acuerdo?
De acuerdo y también de teatro.
Reforma constitucional, parece que nos queremos quedar ahora el PP. Se publica hoy que el PP tiene ahora como base para algo que se pueda negociar o acordar con el PSOE la declaración de Granada de Rubalcaba. Aquella que, oye...
Bueno, eso, fíjate, eso yo lo sacaría fuera acuerdo y del teatro, de las dos cosas, porque luego hemos visto durante 4 horas y media de comisión a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María esta mañana en el Congreso diciendo todo lo contrario, a Gregorio Cámara, que es uno de los, precisamente de los ideólogos de esa declaración de Granada, y un experto catedrático en Derecho Constitucional que explicaba precisamente, o a quien interpelaba hoy, Sáenz de Santa María, diciéndole qué es esto de la reforma federal, en qué línea quieren ir, qué nos va a aportar, qué nos va a reportar de positivo respecto al modelo que tenemos actualmente. Yo esto creo que es más un patinazo de alguna interpretación periodística más que una realidad.
¿Y lo otro?
Vámonos a la realidad, al teatro y a la negociación, porque forman parte de lo mismo. Fíjate cómo es el desarrollo de los acontecimientos en la última semana, el jueves. Se produce la reunión con los sindicatos y el gobierno recibe la reclamación de los sindicatos de subir un 8% el salario mínimo interprofesional, más otra cascada de reclamaciones por parte de Pepe Álvarez y de Fernández Tosho. Sale el gobierno, no hemos llegado a ningún acuerdo, pero ya hablaremos más adelante. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Como se hace la política de verdad, entre bambalinas, en la sombra, llamar al PSOE y decirle, oye, mira, estamos pensando en esto, pero como no lo podemos anunciar de manera inmediata y como tenemos que ver abrir varios escenarios de negociación, presupuestos, techo de gasto, tal, nosotros, si tú muestras voluntad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el techo de gasto, yo te dejo que tú te cuelgues la medalla. ¿Y qué está haciendo el PSOE? Que todavía, cuidado, por lo menos a mí, lo que me están diciendo la dirección del PSOE no se ha cerrado, pero están a puntito de cerrarlo, porque tienen que comunicárselo al la tercera pata del tridente, los sindicatos. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues básicamente eso. Gobierno, después de hablar con sindicatos, le deja al PSOE que se cuelgue la medalla. Y así de sencillo. Subida del salario mínimo interprofesional acordado a 3 bandas, las que importan. Líder de la oposición, gobierno y sindicatos.
En lo que llevamos de legislatura, ¿quién está liderando la oposición? ¿Podemos, como se temía, o el PSOE? Pepe, Marco.
El PSOE no existe. ¿Cómo va a liderar nada? Yo creo que en fin, que la referencia no es española. Todas estas cosas, esto es pecata minuta. Es decir, te vas a apuntar un putanto, no sé qué, te sacaremos al telediario, has subido 3 pesetas el no sé qué. Y esto al final va a importar poco, al final de la legislatura. Yo creo que la clave ahora mismo es Francia. Lo que va a determinar la realidad española es la realidad comunitaria. Si Le Pen gana en Francia, y Le Pen puede ganar en Francia. Tiene muchas posibilidades de ganar en Francia. Aquí se lía. Y se lía en el marco europeo, que es lo importante. Y todo eso tendrá una derivada en España, naturalmente, en todas partes, pero en España también. Entonces, eso es lo sustantivo. Lo otro, bueno, es el teatrillo este más o menos mediático y más o menos full, efímero, que dura 24.
Subir el salario mínimo interprofesional.
Subir el salario mínimo interprofesional es más relevante de lo que parece.
640 euros a 800 euros.
Es bastante más importante de lo que parece, sí.
No, es una cuestión menor. Se iba a liar también con Trump, te lo recuerdo. En fin.
O sea, sí, es una cuestión, es una
política.
Es una cuestión importante no por las subidas, no por la cantidad de gente que cobra el salario mínimo, sino por todo lo que depende del salario mínimo, que trae consecuencias en todas las escalas, en todas el cálculo de todos los, es una medida que aparentemente es puro teatro y en realidad no lo es del todo. Yo creo que quien está liderando la oposición es el Partido Popular, la verdad. Es decir, es literalmente.
No, ahí coincido contigo.
Es un papel muy complicado el que tiene el Partido Popular. Supongo que muchas veces a veces tendemos a criticarlo demasiado, a veces tendemos a elogiarlo demasiado en el sentido de que pensamos que hace más de lo que hace o que es más listo de lo que es Rajoy, pero por ahora...
Yo nunca lo he elogiado demasiado.
No, pero bueno, ya sabes lo que se dice de los tiempos, de que sí y tal, todo el rollo este que hay alrededor de Rajoy, de su personalidad enigmática, de lo sabio que es, y todo es tan gracioso. O sea que, no sé, es un personaje complicado, pero evidentemente el PSOE no tiene liderazgo ahora mismo, está y Podemos no sabe lo que hace. Entonces el PP, claro, juega a repartir juego, a mantener la situación, le interesa aparecer como partido institucional, quiere aparecer así, hace bien, no tiene otra posibilidad tampoco, porque claro, la realidad de la política nueva, de la nueva política es esta, ¿no? Entonces aquí el PP juega un juego que va a ser muy interesante ver, a ver hasta dónde puede llegar, a ver cómo mantiene el sistema dando la apariencia de que los demás hacen la oposición. Todo esto que contaba Ketty, ¿no?, de las cosas que hace el PP con Podemos, ¿no?, que estaba también contado, de darle juego,
sí,
darle carrete,
para que aquello funcione.
Entonces
sí.
es una situación curiosa, la verdad. Nunca la habíamos... Y yo creo que es rara, además, en política.
Yo
estoy con Marco. Yo creo que no, igual que no debemos sobreestimar al Partido Popular, no solo a Rajoy, sino al Partido Popular, no debemos tampoco subestimarlo.
No, claro que no.
El Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, es una arquitectura de abogados del Estado, técnicos del Estado, de asesores, administradores, gente con el Estado en la cabeza que saben cómo hacer política. Lo saben hacer. Saben cómo funciona el juego de la política. Y en ese juego, el Partido Popular coge y dice... Efectivamente, yo estoy de acuerdo. El Partido Popular es el principal líder de la oposición porque es el que ha decidido repartirle el juego al PSOE para que se cuelgue la medalla. Es decir, yo te doy este caramelo si tú a cambio recoges mi guante lanzado en materia presupuestaria, techo de gasto, etcétera, y debate territorial y con las comunidades autónomas para avanzar en materia legislativa. ¿Tú me sigues el juego? Yo entonces te dejo a ti apuntarte un tanto ante Podemos, porque estamos viendo además que la actitud del Partido Socialista desde el principio de la legislatura, que es verdad que llevamos muy poco, es que van a rebufo constantemente de las iniciativas de Podemos. Podemos habla de la viejecita de tal y de la pobreza energética. PSOE a los dos días, pobreza energética en el registro. Podemos habla de tal, pues exactamente igual. Sí. Y no hay ningún tipo de... Oye, el lunes, el Partido Socialista, y esto es lo relevante de este supuesto acuerdo que se alcanza hoy, ponerlo en contraposición con lo que pasaba el lunes. Javier Fernández descartando cualquier posibilidad de acuerdo en materia presupuestaria y de techo de gasto. Ninguna con el Partido Popular. Y anunciando que iban a salir a la calle con los sindicatos precisamente por la actitud del gobierno en contra de la reforma laboral. Y de repente hoy vemos todo lo contrario. ¿Qué van a decir los sindicatos? Pues ya no salen a la calle. Y el PSOE tampoco. Gracias al Partido Popular.
Yo insisto en que las claves del futuro inmediato de la política doméstica española se establecerán fuera. Trump, por un lado, si Trump cumple la mitad de su programa electoral, y yo no veo ninguna razón para que no lo haga, si Trump cumple con las líneas maestras que diseñó en su campaña, la derivada inmediata va a ser la subida de tipos de interés en Europa. Porque eso de Trump solo se puede hacer subiendo los tipos de interés y que vaya capital de aquí para allá a financiar su déficit. Igual que pasó con Reagan, o sea, eso está inventado. Consecuentemente, si suben los tipos de interés en Europa, España se pega un batacazo. Porque España es el país más endeudado de Europa ahora mismo. Entonces, una subida de un punto del tipo de interés desbarata cualquier arquitectura financiera o macroeconómica que tú plantees en España. Es decir, la política económica española, esta recuperación de la que estamos hablando con entusiasmo, pende de un hilo. Y un hilo muy delgadito, que está muy determinado por esa cuestión de los tipos de interés. Y por otro lado, esa es la clave norteamericana, global, si quieres. Y por otro lado, la europea. Es decir, lo de Francia a mí me parece fundamental. Creo que han cometido un enorme error los republicanos con el candidato que han nombrado, por una razón. A mí no me parece mal ese candidato, pero la izquierda no le va a votar. Y va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, que los socialdemócratas del Partido Demócrata no han querido votar a la candidata,
se han quedado en su casa y el resultado ha sido que ha ganado Trump. En Francia va a pasar lo mismo. Es decir, ningún comunista francés va a votar a un liberal. Por mucho que te guste, no le va a votar. Un comunista no le vota.
Vamos a ver qué pasaría en esa segunda vuelta que tú auguras entre Marine Le Pen y Fillon, porque eso es lo
hombre,
que...
Hombre, es que vamos a ver, es que los socialistas están completamente hundidos para 20 años vamos en Francia. Están casi peor que aquí.
Vamos a ver qué es lo que pasa, porque lo que sí podemos saber es que el que diga que sabe lo que puede pasar... es un osado.
Bien, está Italia.
Bien,
bueno,
Renzi,
perdona. Es que Renzi puede estar muerto a estas horas. Esta es otra.
Bueno, un poquito más. Depende. Además, está claro que si fracasa el referéndum, en Grillo es el...
Sí, sí, no van a ir los del Círculo de Viena.
No,
va a ir Grillo.
No va a ir Grillo. Claro. Va a ir Beppe Grillo. Sandra, creo que has llegado ya al intríngulis de la pregunta que nos llevamos haciendo hace tiempo. Ciudadanos le dice al PP, porque claro, ahora estamos hablando de que el PP, ya ha habido un consenso entre los miembros de esta mesa, el PP es el que lidera la oposición, el gobierno y la oposición. Por una parte, por lo que hace con el PSOE, y por otra también por lo que hace con Ciudadanos. Y Ciudadanos le dijo, lo de la amnistía fiscal ha quedado muy mal en las tertulias. Nosotros no podemos hablar de amnistía fiscal, así que...
Sí, qué malo eres. Lo has dicho las tertulias.
Sí, sí.
A ellos no les importa lo que se diga las tertulias. Entonces, los medios están igual, completamente. Ya, gente rigurosa.
Ya. Perdón. Lo de la amnistía fiscal ha quedado muy mal en el Congreso de los Diputados.
La universidad.
Eso es. Y el malo soy yo, pero mira cómo disfruta el Angelito Domínguez.
Vamos, Angelito.
Así que hay que arreglarlo. Me va usted a coger y me lo va a cambiar todo. Hombre, pero es que esto de la amnistía fiscal fue una, no sé, es una ley que hicimos y tal, esto ya está cerrado. ¡Que me lo cambia! Y el martes tienen de límite porque, y esto se lleva diciendo desde hace mucho tiempo, que había un límite que terminaba, ayer terminaba. Y ayer pasó. Y ahora queremos saber si esto se ha arreglado, no se ha arreglado, qué es lo que va a pasar. Sandra nos va a dar todas las claves enseguida, pero antes, porque no lo quiero dejar en el tintero y con eso hemos empezado el programa. Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos... Guardia Civil, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil hasta que entró en política, ha respondido a nuestra petición de entrevista o explicaciones cuando le hemos pedido que nos explique si él, como diputado de Podemos, Guardia Civil y exportavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, comparte, apoya la caravana de Podemos a Navarra, a Alsasua, para demostrar que no hay un problema de convivencia en Alsasua y que, por lo tanto, sus compañeros y compañeras de la Guardia Civil, las mujeres de sus compañeros cuando han dicho que las escupen, las insultan, cuando los compañeros de la Guardia Civil han dicho que a una parte del pueblo no pueden acudir porque si no les pasa lo que les pasó a esos dos hombres y a esas dos mujeres, ¿están mintiendo? Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos y Guardia Civil, ¿nos ha respondido, Sandra?
Pues de momento no. Yo estoy aquí con el móvil pendiente por si recibo su llamada. Me dijo que estaba muy ajetreado, que tenía muchas reuniones, que en cuanto pudiera nos llamaba y seguimos esperando.
¿Sabes quién nos lo va a solucionar? Línea Directa, que lo va a geolocalizar y nos va a decir dónde está Juan Antonio Delgado Nieves.
Pues mira, hay muchas preguntas que se hace mucha gente, pero es que hay una que te va a ayudar a ahorrar mucho dinero. ¿Por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa? Si además es mucho más económico. Bueno, pues solamente te voy a decir dos cosas. La primera, que puedes asegurar tu casa con Línea Directa desde 129 euros. Y la segunda... Te la voy a repetir dos veces y es el teléfono al que tienes que llamar para hacer este seguro. 902-123-536, 902-123-536. Y recuerda siempre, Pepe, que Línea Directa es compañía Bankinter.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Estás escuchando Es Radio.
Cuando el colesterol malo que todos conocemos se oxida, se convierte en una molécula más peligrosa, el oxicolesterol, que se acumula más fácilmente en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar la formación y acumulación del oxicolesterol en las arterias.
Una cápsula al día de Oxicol antes de acostarse ayuda a reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Pago de Tarsis, el cava valenciano con denominación de origen reconocido y premiado en todo el mundo. Estas navidades disfrute de Pago de Tarsis, sabor y tradición conjugados en un cava con personalidad. Infórmese en el 96-230-33-54, 96-230-33-54 o en nuestra tienda online pagodetarsistienda.com. Pago de Tarsis, el cava español con identidad.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, Sandra, que está aquí expectante Pepe García Domínguez, José María Marco y Keti Garat y la gente que nos está escuchando y los socios del Club de Libertad Digital. ¿Prescribió ayer el plazo para recuperar el dinero que se perdonó con la amnistía fiscal a los que acudieron a esa amnistía y que Ciudadanos exigió al PP en su acuerdo de investidura? ¿Prescribió ayer el plazo y al final no se va a poder cumplir esa promesa o esa parte del acuerdo PP-Ciudadanos?
Parece una pregunta parlamentaria, pero no,
sí, sí, es una pregunta difícil de responder, José María, ¿eh? Me ha costado entenderlo, hemos estado al habla esta mañana con los técnicos de Hacienda, pero para responder a la pregunta lo primero hay que entender el contexto. Cuando a finales de agosto PP y Ciudadanos firmaron el acuerdo de investidura, la formación naranja consiguió arrancar a Rajoy el compromiso de recuperar los 2.800 millones de euros que calcularon que Montoro había perdonado a aquellos que se acogieron a esa controvertida amnistía fiscal de 2012. Teniendo en cuenta que el tipo de delitos que nos ocupan prescriben a los 4 años, Ciudadanos entendía que ese plazo expiraba ayer, 30 de noviembre. Dicho esto, ¿quién tiene razón? ¿Prescribe, como dice Ciudadanos, o no prescribe, como ha venido diciendo Montoro estos días? Bueno, en cierta medida podemos decir que ninguno tiene la razón, pero es que el problema es que unos y otros hablan de cosas diferentes. Rivera habla de los delitos fiscales, y hay que recordar que dicha amnistía lo que permitía era aflorar los bienes o derechos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 2010. Precisamente por eso, José María Mollinedo, secretario general de Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, nos recordaba esta mañana que cualquier irregularidad ya habría prescrito, pero no ayer, sino hace mucho tiempo.
El último ejercicio, el correspondiente a 2010, prescribió en junio o julio del pasado año, según se trate de impuesto de la renta o de impuesto de sociedades. Con lo cual, los años objeto de la regularización extraordinaria ya no pueden ser investigados.
Por tanto, ¿qué es lo que no ha prescrito, como dice Montoro? La información. La información que el Gobierno obtuvo en esa amnistía fiscal y que, según Gesta, efectivamente se puede seguir utilizando. Pero claro, la clave es para qué. Es decir, ¿esa información puede servir para recuperar algo de dinero? Pues según los técnicos de Hacienda, puede que sí.
Quien está acostumbrado a esa evasión no cambie su comportamiento de la noche a la mañana. Y en ese sentido, lo que planteamos al Ministerio y bueno, vimos con agrado que los grupos políticos recogieron fue que se pudieran abrir inspecciones a estos contribuyentes, al menos a los que afloraron un patrimonio más abultado, y ver si en los ejercicios siguientes han cumplido con sus obligaciones fiscales o no.
Es decir, que haciendo una inspección a quien en su día habría estafado, por así decirlo, Hacienda, para ver qué han hecho en ejercicios posteriores que aún no ha prescrito, tal vez pues se pueda pillar a alguien, como se suele decir coloquialmente. En cualquier caso, lo que ya no se podría recuperar de ninguna manera, dicen desde Gesta, son esos 2.800 millones de euros que Hacienda perdonó en su día a quienes se acogieron a la amnistía, algo que los técnicos ya sabían cuando se firmó el acuerdo PP-Ciudadanos.
En nuestra opinión, y ya lo expusimos así en su día, era, un punto que no tenía contenido material.
Qué bonito, ¿no?
Está muy bien, muy claro.
Qué bonito. ¿Qué? Es una desgracia que nos lo hayas aclarado, Sandra, porque más de uno dirá, yo me lo creí, resulta que era un punto en el que no tenía contenido, o sí lo tenía. Al final lo que está claro es que si lo tenía, ayer prescribió, y si ayer prescribió, Ciudadanos tendría que haber montado el pollo y haber puesto el grito en el cielo. Con lo cual, después de lo que nos ha contado Sandra, va a ser que no había prescrito ayer, había prescrito hace mucho tiempo. La información la utilizará Montoro para algo en el futuro, pero lo que está claro es que lo que nos contaron no era como nos habían contado ni lo explicaron bien.
Yo recuerdo en la campaña electoral que desde Ciudadanos se dijo, de forma reiterada, que propondrían por ley prohibir las amnistías, que son algo absolutamente inmoral e indecente. Es un estímulo y un incentivo al fraude fiscal. Pero tú puedes tener la esperanza, nada vana por lo demás, teniendo a estos ministros, de que puedes dedicarte a robar a la comunidad, que eso es el fraude fiscal, y después habrá una amnistía. Y el tonto que paga impuestos, pues es eso, un tonto. Y es lo que está diciendo el gobierno, usted es tonto porque paga impuestos. Porque yo voy a perdonar a los delincuentes que incurren en fraude fiscal, les voy a perdonar y voy a conceder amnistías con excusas de que el Pisuerga pasa por Valladolid, o la Gran Recesión, o cualquier cuento. Recuerdo que Ciudadanos hizo eso, y estoy esperando la propuesta de ley en el Congreso de los Diputados, ese de parlamentaria, como dicen los castizos, ese de parlamentaria, a ver, esa propuesta de ley para prohibir las amnistías, porque Montoro, cuando se vaya a despedir, querrá hacer otra amnistía. Recuerdo, por cierto, algún indulto muy peculiar del presidente Zapatero, que era tan rojo, pero después indultó al consejero delegado del Banco de Santander. Y fue su última medida de gobierno. Es decir, esa era la gran rojez de Zapatero. Pues bueno, esto de prohibir tanto los indultos como las amnistías de contenido fiscal, pues estaría muy bien la propuesta de ley de Ciudadanos. E insisto, estaba en el programa electoral.
A mí las amnistías fiscales, que se han hecho muy pocas y en circunstancias muy dramáticas para la hacienda pública y en el...
No, lo dramático es no haber recibido un duro después de hacerla. Eso es lo dramático.
Bueno, vale, pero es un instrumento que tampoco me parece tan mal como dice Pepe. Entonces lo que me parecía una medida demagógica por dos lados. Uno, por la propuesta de amnistía fiscal, que no tiene nada de inmoral, ni deja de tener nada de inmoral, sino que responde a necesidades estrictas.
No somos tontos los que pagamos impuestos.
No somos tontos los que pagamos impuestos.
Pues aclárate.
Pues claro que no somos tontos los que pagamos impuestos, y hay gente que trata de no pagar impuestos. Y cuando no se puede, no se tienen los instrumentos para conseguir ciertas cuestiones, es decir, sacarles los impuestos, pues se recurre a la amnistía fiscal. ¿Qué vas a hacer? La vida es como es.
Pero ¿cómo? Vamos a ver, te están diciendo que no se ha recaudado un duro después de conceder una amnistía fiscal a delincuentes. Y estamos diciendo que eso es magnífico.
¿Cómo que no se ha recaudado un duro?
Cuatro pesetas. No. Bueno, y entonces, ¿cuál es la realidad?
Inicialmente, pero no es que se haya recaudado.
Claro que se cogió. No es que se recaudara nada, es que volvió dinero. No es que se recaudara nada. Recaudar no se podía recaudar nada, porque se le había dado a la amnistía fiscal. Lo que se dijo es que se volvía dinero a España, que era literalmente la cuestión.
Bueno, tienen que subir ahora mismo los impuestos, porque hay un problema a la hacienda pública. Entre otras cosas, por las amnistías.
Ya ves tú las amnistías. Y luego, la última cosa es que era imposible hacer una ley o era imposible determinar que esta gente pagara impuestos, porque es que se había hecho mediante una ley, se había hecho mediante una norma que era imposible de destruir a posteriori. Es decir, que a la demagogia aquí es monumental, ¿no?
Pero en ese programa tan revelador que estamos teniendo gracias a la elección que hacemos los jueves de juntar a Marco, a Pepe y a Ketty, en el que os habéis puesto de acuerdo de que el PP lidera la oposición...
Esto pasa en México, lo ha pasado toda la vida en México y ahí está México.
El PP lidera también el
fraude fiscal, también parece que sí.
El pacto de gobierno con Ciudadanos, porque no han hecho sangre en ninguno de los dos bandos contra el otro. Es decir, no hemos escuchado a gente que salga hoy del Partido Popular retando, como Montoro en su estilo podría haber hecho con la sonrisilla, a los de Ciudadanos. ¡Ay, con que era así, eh! Y desde Ciudadanos yo no he escuchado a nadie que hoy acabó ayer el plazo, es una vergüenza. Amnistiados...
Sí, era bonito ver cómo conjugar...
Con la boca pequeña, ¿eh?
Luego cambiaron de opinión pequeña. En el último momento, porque venían diciendo que no, o sea, que prescribía, y ayer reconocieron que no prescribía, pero por lo que decíamos de que estaban hablando de cosas distintas. Que una cosa es que prescriba el delito fiscal y otra cosa es que no prescriba el uso de esa información.
Bueno, yo lo que vi ayer, desde luego, lo que he visto esta semana del lunes al jueves, ha sido un giro de 180 grados en lo que es precisamente la presión que podría ejercer Ciudadanos en el Partido Popular. De Melisa Rodríguez el lunes, me parece que fue con Federico en esta casa,
prometiendo
que ellos iban a llegar hasta el final, a Miguel Gutiérrez ayer a última hora de la tarde en los pasillos del Congreso, dando a entender que amnistía, ¿qué? ¿Amni qué?
O sea, no,
había
dijo amnesia, no, dijo amnesia,
amnesia
fiscal.
Amnesia, eso, no amnistía. De todas maneras, yo coincido otra vez con Marco, porque yo creo que la política, y aquí seguramente la gente se llevará las manos a la cabeza, pero es la realidad, en política hay que aprender a vivir, a convivir con la decepción y con la realidad de que todo son recursos finitos y posibilidades de hacer lo posible, pues que claro. Es básicamente lo que yo creo que ha visto Ciudadanos y que en el transcurso de una semana le ha llevado a echar los balones a las campanas al cielo y luego a recular su posición. ¿Por qué? Porque efectivamente, sí, a mí la amnistía fiscal me parece algo absolutamente inmoral. ¿Por qué? Porque estás dándole a la ciudadanía el mensaje de que se puede no pagar impuestos para luego perdonarle los impuestos a aquellos que defraudan. Ahora bien, en un momento de crisis económica en el que el gobierno necesita recaudar recursos como puede y que necesita insuflar dinero en la economía, como pasó con la última amnistía en la que se afloraron 40.000 millones de euros, el gobierno tiene pocos recursos más que a las puertas de un verano coger y lanzar una amnistía, como han hecho dos gobiernos previamente, para conseguir que fluya el crédito. De la misma manera que nos guste o no, y sea o no una hipocresía inmoral que lleva a la gente a sacarse de sus casillas, el gobierno hace un guiño hacia un banquero del Santander como el señor Sáez, precisamente para conseguir que ese mismo banco haga aflorar el crédito y le dé crédito a particulares, o sea, empresas.
Los bancos no daban crédito porque ese señor tenía un problema privado.
Porque la política, Pepe, muchas veces es básicamente el aprender a convivir con que tenemos recursos finitos y posibilidades limitadas de que con nuestra acción se provoque una repercusión en la vida de la gente. Eso es así. Bueno, ¿nos guste o no? Más allá de los principios hermosos y de las idealismos,
bueno, yo no sé
de
cuál,
las ingenuidades.
Yo no sé cuál es la relación entre la falta de crédito en España con que un señor tenga un problema privado y sea consejero delegado y lo amnistíen, o lo indulten en ese caso, tampoco sé la relación. Porque
tampoco hay ninguna relación en que tú cojas y necesites de recursos y por lo tanto hagas una amnistía fiscal.
Entonces, ¿por qué había ayer ese problema? Si se ha recaudado tanto, ¿por qué había un problema de que se acaba el plazo?
Pues
porque lo hizo, porque lo dijo Ciudadanos.
Una cosa es lo que se recauda, claro. Efectivamente, se recauda un 3%. Los 40.000 millones que afloraron, pero afloraron 40.000 millones.
Yo recuerdo que estaba esa propuesta, insisto, me parece absolutamente inmoral e indecente. Gobierno y el anterior, exactamente igual, lo de las amnistías fiscales, por el agravio comparativo que significa para los tontos que pagamos impuestos en España, y que además creemos que estamos obligados a hacerlo, y aunque yo tuviésemos la posibilidad de robar a la comunidad, no lo haríamos. Porque tenemos un principio moral, que es que hay que pagar.
Dicho
eso, hablando ya de Ciudadanos, yo creo que está teniendo ya un problema grave. Ciudadanos tuvo un éxito circunstancial muy vinculado, muy determinado por un estado de irritación de la ciudadanía. Eso de la ciudadanía suena fatal, lo dicen los políticos de cuarta. La irritación de... Iba a decir la gente, que es...
Venga, venga, la gente, dilo, dilo.
El pueblo.
La irritación de los contribuyentes... Sí. A propósito del estado de cosas general, de corrupción, etcétera, de todo sabido, ¿no? Ese es el lugar común. Ciudadanos tuvo un papel instrumental que sirvió para que toda esa irritación no se fuera a Podemos. Eso lo comentó el otro día José María, y además yo estoy de acuerdo y creo que tenía razón. Fue instrumental en un sentido de salvación del sistema, de ayuda al mantenimiento del status quo que todos defendemos, porque yo creo en la democracia burguesa, no en la otra. Por tanto, me parece muy bien. Ahora, dicho eso, y cumplida esa misión que algunos han llamado histórica, y yo me llamaría coyuntural, tiene un problema grave de definición de perfil político propio. Porque Ciudadanos ahora mismo es percibido como un apéndice del Partido Popular. Todo este tipo de cosas. Es decir, el Partido Popular no respeta a Ciudadanos. Ya vemos que en la Asamblea de Madrid solo le falta que le peguen al pobre chico ese que está ahí. Y el gobierno del PP se aguanta gracias a Ciudadanos. Bueno, pues Cifuentes, bueno, menos pegarle de todo. Y cuando viene aquí el pobre ya no te cuento. En el Parlamento español pasa algo, en fin, no tan escandaloso desde el punto de vista plástico, pero parecido. Es decir, Ciudadanos es percibido como un anexo del Partido Popular. Si eso sigue así, lo va a pagar en las elecciones.
Pepe, a lo mejor,
y le va a salir muy caro.
A lo mejor el caso de Aguado tiene mucho que ver con el perfil de Aguado, con el perfil precisamente del líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, y no tanto con que ideológicamente el espacio que ocupa, o en la práctica el espacio que ocupa. Hombre, tú dices, Ciudadanos tiene un problema de ser percibido como el apéndice del PP, y tiene también otro problema, y es de estar en el mismo saco que Podemos en lo que se refiere a la demagogia barra populismo. Porque Ciudadanos no es ni la primera, ni la quinta, ni la décima vez que lanza una propuesta populista, a sabiendas de qué es lo que quiere, como dices tú, la ciudadanía barra el pueblo barra la gente, y al final acaba dándose cuenta que es una soberana barbaridad. Como por ejemplo, todo lo referido a los aforamientos, las imputaciones retiradas, que sí, que sí, han hecho mucha presión. Pero al final, ¿qué pasó? Que recularon. ¿Y por qué recularon? Porque se dieron cuenta de que si tú permites que o legislas para regular todos los aforamientos, al final las listas de un partido político que las hace es un juez. Y un juez que está enloquecido y que tenga una inquina personal contra una persona. Las hace un juez, no las hace un partido político. Un juez. Y lo pueden hacer tanto en Ciudadanos como en el Partido Popular. Con lo cual, en fin, yo sinceramente y personalmente prefiero que sea percibido como un apéndice del Partido Popular en estos tiempos convulsos de populismo que un partido demagogo más en el Parlamento.
¿Te está gustando,
que ya tenemos varios.
Está gustando sí, Ketty, sí, no,
vamos a ver.
Está brillantísimo.
A ti te encanta que el partido... A ti te encantaría que no existiera Ciudadanos, para empezar.
O sea, a mí es que me encanta el Partido Popular.
Claro, a ti te encanta el Partido Popular.
Como somos afines al Partido Popular, claro, no le damos nunca.
Y como ahora mismo... Y como ahora mismo estamos en esa política del PRI, claro, de que el PP es el gobierno, es la oposición, es la lucha contra el fraude fiscal, es la delincuencia fiscal, es todo.
Llevamos un mes, el PRI llevamos un mes con esto.
¿Cómo que llevamos un mes? Llevamos desde Isabel la Católica, yo lo he dicho aquí muchas veces. Con algún pequeño
parente. Sobre todo yo, desde Isabel la Católica.
Hoy ha sido estupendo porque una amiga de esta casa, la portavoz del Ayuntamiento de la Capital de España, Rita Maestre, después de que el otro día, y vosotros fuisteis testigo, porque se celebra los jueves, ¿por qué venís vosotros? Porque
hay
rueda de prensa de Rita Maestre, ¿te acuerdas, no? Señora Maestre, ¿me puede explicar esto?
Eso fue maravilloso.
Después de que Dani Ortín le hiciera la pregunta que no supo contestar, ¿hoy sabéis lo que ha pasado en la rueda de prensa?
¿No ha cantado?
No ha habido. No ha habido.
Es una manera
rueda de prensa.
Es una manera perfecta de solucionar las cosas.
¿Y por qué no ha habido rueda de prensa? Porque todo el mundo sabe que a Podemos en Madrid le importa mucho la Navidad. Y entonces han dicho, no hay rueda de prensa porque la portavoz se tiene que ir con Manuela Carmena a presentar la campaña de Navidad.
Oh, qué bien. Muy bien, el solsticio.
El enigma de hoy de Nuria Richard creo que iba por ahí. Vamos a escuchar al ganador, que ha sido el primero en responder y que nos dejaba un mensaje en el contestador desde una tierra envidiable, desde Asturias, desde Gijón. Carlos.
Sí, es la cabalgata de Reyes, la respuesta. Gracias.
El enigma de hoy es la cabalgata de Reyes de Madrid, la víspera del día más feliz del año para muchos niños y niñas. Emociones que recuerdas toda la vida. El 5 de enero, lo que suele hacer la mayoría de las personas, de derechas, de izquierdas o de centro, por tradición, es salir a la calle para que los magos de Oriente vean que les estamos esperando con muchas ganas, que sus fans siguen con el mismo ímpetu año tras año y que ni se les ocurra, por supuesto, pasar de largo. Lo que pasó el año pasado en Madrid, en la cabalgata que les tiene que organizar a Melchor, Gaspar y Baltasar el ayuntamiento, es que su alcaldesa quiso tener más protagonismo que los auténticos protagonistas de ese día, los reyes y los niños. Además, mezcló fechas, Navidad con el carnaval. ¡Ay, ay, ay! Claro, todos los que llegaban de Oriente y los que estamos en Occidente, pues flipamos en colores. Los Reyes Magos, que además de magos lo perdonan todo, han corrido un tupido velo a aquello y este año volverán a la capital, pero con la condición de que ni les afeiten la barba, ni les cambien sus capas, las de toda la vida, esas de pelillo blanco con topos negros. No es que tengan nada contra el mago Merlín, es que las suyas, las clásicas, pues dan como más calorcito. Hoy la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, ha dicho que este año la cabalgata será una oda a la curiosidad y al afán de conocimiento. Yo no lo entiendo, pero bueno, ya veremos. Para los padres, Carmena y Rita han preparado otro tipo de sorpresa. Cortes de tráfico en todo el centro de Madrid. Es decir, que toca carbón, como el que atizaba las antiguas locomotoras y no nuestros coches. Niños y niñas, una noticia más. El Belén también volverá al Palacio de Cibeles. ¡Ay, qué bien se lo va a pasar este año, Carmena, en Navidad!
Bueno, pues ahí estaba. Ganador nuestro oyente desde Gijón, desde desde el Principado de Asturias. Le han preguntado a la sustituta de Celia Mayer, que es la concejal, aquella de los titiriteros y tal, todo lo que lió, que ahora mismo está de baja por maternidad. Le han preguntado a la sustituta de Celia Mayer si podía dar algún dato más sobre cómo iba a ser. Y Getsemaní San Marcos ha respondido esto.
Es una pregunta muy difícil porque no está en mi poder. Supongo que ahora en aquellos países lejanos de donde vienen los estarán preparando, yo no sé lo que se van a poner. Los pajes deben estar muy nerviosos, ¿no?, para que los niños tengan una gran sorpresa en esta cabalgata.
Y ahí voy a estar.
Ahí voy a estar
de acuerdo con Getsemaní San Marcos.
¿Qué? Alcaldesa, la queremos de
alcaldesa. Alcaldesa Getsemaní, sí, señor, muy bien.
Una cosa, se pensaba que los niños siguen su
regalo. Sí. No, pero siguen este programa y está muy bien.
Están enchufados.
Sí, señor,
no,
muy bien.
Estamos con
Getsemaní. Estamos contigo, Celia, no vuelvas. Queremos a Getsemaní. Bueno, y si vuelves, que te lo apañe Ciudadanos.
Lo único, le falta un poco de melodía, cantar un poco de vez en cuando a Getsemaní. Pero vamos,
a mí
si canta
me
ya,
suena esa canción, genial. Sí, señor. Oye, ¿cómo nos lo pasamos los jueves, eh?
Estupendamente. Bueno, igual que los martes, miércoles y viernes.
No, no es por
quitaros mérito.
No, que está escuchando Cayetano González esta tertulia y luego dice que elogia a todos.
Un beso, Cayetano, un beso.
Cuando está Cayetano, bueno, también, en fin.
Te queremos, Cayetano.
Un saludo al Ayuntamiento de San Lorenzo. Luego te diré por qué.
Aquí cada uno tiene sus cohechos. ¡Viva! ¡Hala! ¡Sigan escuchando el radio! Y leyendo libertadigital.com. ¡Canten en San Lorenzo!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.